absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Fieles a nuestra cita veraniega aquí acudimos. Por delante tenemos un trayecto que nos llevará hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, aquí en vuestro programa, El Espacio en Blanco, y en vuestra emisora Radio Nacional. Dos horas llenas de misterios que regresan con los saludos y la cordial bienvenida a nombre de todo el equipo del programa, incluido Jesús Aroca, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Para todos nosotros un placer estar aquí, en vuestra compañía y a punto de volver a salir de viaje hacia esos misterios que allá afuera nos esperan. Felices vacaciones a todos si estáis disfrutándolas, y los saludos para los que en estas noches de verano estáis trabajando en hospitales, las fuerzas de seguridad que sabemos que nos sintonizan, en las carreteras o en cualquier otro lugar. Buen trabajo para todos y un placer que estéis aquí pasando la noche con nosotros. Os deseamos un buen turno. Para esta noche hemos preparado un programa que trae respuestas. Lo hemos seleccionado entre muchos de esos que nos habéis pedido en vuestras solicitudes. Así que preparaos que os vamos a dar gusto. Nuestro primer invitado, Licerio Moreno, un clásico y activo investigador que nos va a hablar de contactados y de claves. Y es curioso ver cómo esas informaciones que os contábamos hace tiempo siguen teniendo vigencia, otras veces dando respuestas y otras veces sirven para ver lo que pensábamos en aquellos tiempos. Ya veréis, será interesante. Seguiremos después, antes de irnos a uno de los lugares de apariciones más sorprendentes de Europa, en Medjugorje, a contaros una historia real que ocurrió en la India. Un niño sin brazos nos dio una gran lección, y aquello sirvió para realizar algunos proyectos y marcó la vida de mucha gente. Ya veréis, será un placer escucharlo. Y esta será una de esas emisiones especiales de verano que os hemos preparado para que disfrutéis de las madrugadas. Y si estáis listos, los contactados nos esperan. Ya veréis lo que nos cuenta Licerio Moreno, nuestro primer invitado.
Nuestro primer tema de esta noche nos va a llevar a conocer algunos contactos con el más allá. A veces se dan de una forma parecida a esta.
Edward Meyer es un portero suizo con una educación muy limitada que tiene una teoría fantástica. Asegura haber tenido innumerables encuentros con criaturas de otro sistema solar, y aún más, afirma tener pruebas suficientes que demuestran su historia. Estas fotografías han sido analizadas por expertos. Afirman que no hay prueba de que hayan sido trucadas.
Meyer dice que en enero de 1975 estableció contacto telepático y fue guiado hasta un lugar del bosque cerca de su pueblo. Y allí se encontró con unos seres que venían de un grupo de estrellas llamado las Pléyades, que se encuentra a unos 500 años luz de la Tierra. Desde esa ocasión, Meyer asegura haberse encontrado más de 100 veces y en parecidas circunstancias con los pleyadianos, como él los llama. A lo largo de varios años, Meyer ha hecho cientos de fotografías a plena luz del día y también películas en 8 milímetros.
Si Meyer ha tenido realmente esta experiencia, el caso sería una revelación. Si no ha sido así, debería servir de advertencia a aquellos que sacan conclusiones rápidas de algo que resulta no ser nada. Puede haber muchas explicaciones para esas luces en el firmamento. Solo se necesita una mente abierta.
Una mente abierta es lo que nosotros tenemos. Queremos, sin ningún tipo de prejuicios, entender, comprender qué ocurre con estos supuestos contactos con extraterrestres. Edgar Meyer es un ejemplo de contactado. A lo largo de su vida ha recopilado cientos de fotografías, metros de película que prueban sus encuentros con seres venidos de las Pléyades. Y Edgar es tan solo un ejemplo. Existen otros muchos seres, incluso en nuestro país, que afirman estar en contacto.
Ese es el caso de nuestro invitado de esta noche. Él también afirma estar en contacto con el más allá.
Un más allá lejano en la distancia que nos trae respuestas.
Liceo Moreno es nuestro próximo invitado. Junto a él intentaremos aclarar este enigmático asunto de las visitas y de los contactos.
Nuestro invitado, Liceo Moreno. Buenas noches, Liceo.
Buenas noches.
Gracias también por venir. Vienes desde Desojo, que está en Navarra. ¿Cuántos kilómetros de Bilbao?
Pues hora y media, 120 y tantos kilómetros.
Y se ha venido a estas horas también a estar con nosotros. Te lo agradezco profundamente. Decir que Liceo Moreno es de la Asociación Adonais, para mucha gente conocida, para otra mucha gente que está metiéndose en estos temas, no tanto. Y que te presentábamos un poco como un contactado español, como el caso de Willy Meyer, que presentábamos ahí de Meyer. ¿Cómo te metiste tú? O, no sé, un poco, cuéntanos un poco tu historia de esos contactos con el más allá.
Pues yo que recuerde, sobre los quizá 10 años, algo ocurrió, no recuerdo exactamente qué.
¿Cuando tenías 10 años?
10 años. Cuando tenía 10 años, algo ocurrió en mi vida. Recuerdo hechos, una abstracción que tuve. Estaba dándome clases un maestro. Tuve una abstracción, algo me ocurrió. Tuve un desdoblamiento, yo no sabía lo que era aquello. Y algo ocurrió, que yo noté en mí un dinamismo, todavía no lo he descubierto del todo, un dinamismo extraño, un comienzo para interesarme de cosas raras. El segundo paso que yo recuerdo son a los 16 años, que estaba recortando de todos los periódicos del mundo, pues ovni aquí, ovni allá. Tenía entonces la manía de pinchar con alfileres en el mapa de España, en ese mapa rudimentario que tenías de la escuela. Y ya desde los 16 años hasta ahora, que son 40 años, o sea, 24 años, llevo investigando el fenómeno extraterrestre. Entonces, no es que sea un contactado en sus términos del elemento físico. He tenido varias experiencias, evidentemente, porque en 24 años es que necesariamente tienes que tener experiencias. La primera, la que colmó un poco y me ratificó en esas pequeñas quimeras, date cuenta que estábamos en Bilbao, han pasado 24 años, entonces coincidía con que Juanjo estaba con el tema de la misión Rama de Perú y tal. Y tú estabas trabajando en una oficina, no sabías si estabas medio loco o loco del todo, no tocabas nada, hasta que en Umbe tuve un contacto, estuve con la nave a 50 metros de distancia, yo creo que di un salto de 2 metros de altura, creo que batí el récord. Y aquello fue lo más importante, no ese fenómeno de la nave, que las he visto varias veces, sino que de una manera u otra cerraba esa trayectoria de saber si no estabas loco o estabas alucinado, ¿no? Ya desde ese momento comienzo a vivir dentro de mí una especie de inspiración, vamos a llamarlo inspiración, ¿no? Una inspiración extraña que me hace plantearme cosas metafísicas, cosas del fenómeno espiritual, y evidentemente empiezo a investigar el mundo del contactado, el contactismo. Y curiosamente esos contactos que se establecen con las personas están conectados conmigo, o sea, curiosamente, pues te puedo decir, la última experiencia así como muy significativa, yo me pongo a meditar en la pirámide, debajo de la pirámide, tengo una pirámide grande en casa. Me pongo a meditar y yo escucho perfectamente en mi cerebro, pero con una nitidez clara, dice: espera en mayo que te daremos unas confirmaciones. dirigido y programado para venir a mi casa, y me da el resto de la respuesta física de lo que yo había recibido psíquicamente. Entonces, este tipo de pequeñas cosas que tejen un poco la vida de 24 años de trabajo, me ha llegado a la siguiente conclusión, desde que estamos perfectamente vigilados, ¿eh? Y que este mundo es absolutamente comprometido, porque te eleva espiritualmente y además te proyecta unas metas muy elevadas en la vida, ¿no? Y en esos 24 años pues ha habido muchas experiencias que tienen todo tipo de connotaciones, pero yo las que más me gustan son aquellas que quizá no sean tan vistosas, es decir, que no puedo bajar el platillo y llevármelo en el bolso, sino aquellas que repercuten directamente en el alma, la experiencia psíquica, la experiencia anímica, ¿no? Que realmente te dan unas cargas emocionales impresionantes, ¿no? Y que muchas veces son muy propias tuyas, ¿no? Difíciles de trasladar.
Ya. Vamos a hacer una mínima pausa porque ha pasado ahí algo raro, ¿no? Gonzalo, perdóname. Dice, ha pasado algo raro ahí, ¿verdad? Una mínima pausa. Licerio, no lo has escuchado porque no tenía los cascos puestos. Estaba hablando Licerio, de repente, y no sé qué ha pasado, no sabemos qué ha pasado. Sí, tú dices que están ahí, Licerio.
Pues no, es lo que estábamos hablando antes. O sea, si de una u otra manera te presentas como un bicho raro, pues te tiran florecitas por la calle, ¿no? No sé, no estamos solos. Miguel, no estamos solos.
Eso, bueno, de alguna forma.
Entonces, si no estamos solos, es evidente que cuando una persona pone el alma en lo que hace y realmente lleva un mensaje positivista, porque eso sí que marca mi vida, ese mensaje positivista, yo tengo la seguridad de que no estoy solo. Y en ese sentido entra todo lo que pueda ocurrir, de positivo y de negativo, porque algunas veces cuando estás inarmónico también atraes malas genios, iras. Pero hoy no estoy tan negativo.
Vamos a lanzarlo. Los oyentes que lo hayan escuchado a través de los aparatos receptores en su casa, que nos llamen. En un momento se ha cortado tu voz, ha sonado ahí un ruido extraño que no es de nuestra música ni de nada. Y bueno, a ver si lo han escuchado también ellos en... Nuestros equipos funcionan bien. A ver si lo han escuchado ellos en su receptor. Nos contabas que te interesaba mucho más eso, quizá los fenómenos internos que uno vive, que son muy difícilmente expresables. Pero a mí me gustaría que nos contaras, no sé, ¿qué te convenció a ti? De alguna forma, aparte de la nave de Umbe, ¿has tenido pruebas? Porque ya sabes que somos, mira, un poco como Santo Tomás hasta
no, es evidentemente.
Y hay que ser así,
yo creo. Mira, la última investigación que yo llevé fue acercarme directamente a Perú, al lago Titicaca, que es la puerta. Por ejemplo, te estoy hablando del último año, es que no sé cómo contarte, son muchos años, ¿no? Pero una muy interesante, me acerqué al lago Titicaca a ver si efectivamente esa es la mítica ciudad del Dorado, esa ciudad de los seres de luz que se entra teóricamente por el Titicaca. Pues yo me fui allí, tenía que preguntar unas cosas y la tenía que decir objetivamente. Dice, tenemos una investigación en marcha que es muy comprometida, que habla de Jesús el Cristo, y esto es muy duro, y entonces yo necesito comprobaciones, no me vale que me vengáis con temas psíquicos. Entonces me fui para allá y en un día perfectamente programado y anunciado por una computadora.
Te habían anunciado,
sí,
antes.
Es más, Juanjo recogió la noticia de que una computadora en Vitoria había funcionado sola y recogió la fecha 1818. Y yo el 18 del 8 del 88 estaba allí. Y estaba allí curiosamente y me maravillé de que efectivamente había sido programado 4 años antes. Entonces ahí nosotros pedimos la confirmación de si la investigación que llevábamos, que la habíamos titulado la clave 33, está formado por dos triángulos, 3-3, y que formarían juntos la estrella de David, si se daba o no. Nosotros barrimos el tema fotográficamente allí, y evidentemente cuando revelamos las fotos aparecen dos naves nítidas que te las mandé, no sé,
sí,
creo que las tienes.
Las vimos, sí.
Y aquello fue para mí alucinante. Pero no tanto, fíjate, no tanto por sacar las naves físicas y de que ratificaran eso, sino que es curioso, ¿no? Cada uno tiene un nivel. Entonces yo eso no me basta después de 24 años. Lo que hago es me voy a casa y hago una investigación astrológica. Y en ese momento, exactamente en ese momento, en la revolución solar de la asociación nuestra, en la carta natal, el medio cielo, que es el punto telepático, el punto de contacto con Dios, estaba el ascendente ahí clavado. Y dije, basta con eso. O sea, a mí me vale más la comprobación que yo he podido ratificar que las naves que tú las has visto. Y eso es interesantísimo, sobre todo porque está muy arropado de datos o hechos que no se pueden inventar. Y además estos señores han entrado por una clave iniciática, es decir, la astrología pienso que es una ciencia, si no iniciática, sí tiene un cierto nivel. Entonces, cuando estos señores se acoplan, tú les presentas un lenguaje que sea nítido, como es la astrología, y ellos entran, nos están detectando dos niveles. Uno, que saben astrología, evidentemente. Y en segundo lugar, que tienen esa gran amabilidad de entrar por unos canales donde no haya dudas. Pero todavía no, ni siquiera esa es la más importante. La más importante es, por ejemplo, que ante una clave que se establecía en el eclipse de agosto del 89, me parece que es, del 88, creo. No me acuerdo. ¿Cuándo vino el Papa? No me acuerdo. Del 80.
Yo por la fecha soy...
Bueno, pues en esa clave yo necesitaba que me corroboraran una serie de hechos referidos a ese eclipse. Y curiosamente, en la casa de un compañero que vive al lado mío, ahí en mi pueblecito, un rotulador sin intervención humana, de una forma sobrenatural, que no se puede repetir de ninguna manera, escribió solo en el techo de la cocina, a través de miles de puntos y rayas, escribió el signo de Leo y el nodo lunar correspondiente al eclipse.
¿Pero para qué están? ¿Qué han venido a enseñarnos, a traernos?
Mira, yo no soy ambiguo en eso. Tampoco soy un dogmático ni excesivamente celoso de defender mis teorías. Yo creo que somos hijos del espacio. O sea, que nuestros padres, como está clarísimamente en el Popol Vuh, en el Mahabharata, en todos los textos sagrados, pues nos han sembrado. Los jardineros cósmicos nos han sembrado. Y como bien decías tú y como bien apuntabas antes, están esperando su fruto. Lo que pasa es que estamos a la mitad del crecimiento y por tanto somos imperfectos. Yo necesariamente tengo que ser utópico, tengo que ser positivista, porque nuestra base, nuestra meta es estar en el bien. Y si actuamos y pensamos en bien, veremos a los extraterrestres con una perspectiva de bien, de positividad. Yo creo que son nuestros padres genéticos, que tienen un plan perfectísimamente trazado y que nada se les escapa, evidentemente. Pero tienes que entender que bajo la perspectiva de la imperfección, lo que nosotros hoy consideramos malo, por ejemplo, la Revolución Francesa fue mala, evidentemente causó miles de muertos, pero gracias a ellos comprendimos la democracia. Si vemos en un sentido cósmico las cosas, muy probablemente nuestra vida adquiera una dimensión nueva. Y si entramos en la era Acuario, como estamos entrando, es imposible que nuestras corrientes doctrinales o que el fanatismo trate de parar lo que ya los niños hacen. Es decir, jugar con marcianitos, dialogar con extraterrestres de una manera u otra. Es un tema que no se puede parar. Entonces, yo creo que están aquí, que son nuestros padres genéticos, que tienen un plan perfectamente trazado, y además que seremos felices en la realización de ese plan, a largo o a corto plazo.
Ya. Y ese plan implica incluso el avisar de la segunda venida del Mesías, sí. Lo que tú llamas la clave 33.
Exacto. O sea, esa es una investigación muy comprometida, como antes te he dicho. Sí, la segunda venida del Mesías, con una serie de indicios, con una serie de claves que están en Mateo.
Sí.
Yo espero que ese tema salga, antes o no, después a la luz. Pero hay una serie de claves que da Mateo en el capítulo 24 y que nosotros investigamos, seguimos, ¿no? Uh-huh. Y la investigación de la clave 33 da respuestas a ese tema, ¿no? Yo tengo, o sea, para mí, con todo el respeto al sistema religioso, yo creo que Jesús subió, como está dicho en los Hechos de los Apóstoles, en un pasillo de luz, fue abducido, y dos seres que bajaron de la nave dijeron a los 11 que le esperaban, mira, este que habéis visto venir sobre las nubes, vendrá sobre las nubes. Yo tengo indicios para pensar que estamos en un tiempo clave.
Según afirman muchas personas, estamos siendo visitados para recibir avisos. Avisos de que el tiempo se acerca.
Por supuesto que creemos que Dios juzgará al mundo.
Pero podría estar ocurriendo ahora.
Puede ocurrir en cualquier momento. Jesús dijo que el fin llegaría como un ladrón en la noche. Esta creencia es fundamental en casi todas las religiones: musulmana, cristiana, judía, hindú. Aunque hay diferencias entre ellas, cómo y cuándo ocurrirá, pero básicamente todos creemos en un Mesías que trasladará la ira de Dios sobre el mundo.
Entonces podría estar ocurriendo. Es decir, la luna se ha convertido en sangre. Ya le comenté lo de los periódicos y los peces.
Es cierto, en el Apocalipsis está escrito que el mar morirá.
¿Entonces lo ve?
Con gran claridad. Veo a un joven con una enorme imaginación. Lo que usted olvida es que las señales proféticas solo son señales, son símbolos. No deben tomarse en sentido literal. Son metáforas escritas por los grandes profetas para describir el gran concepto del juicio divino, pero que no pueden ser tomadas al pie de la letra.
Así que la luna y los peces...
Coincidencias. Y no olvide el aspecto más importante de la escatología. Cuando llegue el fin, con él vendrá la vida eterna, para aquellos que sean salvados.
¿Quiénes serán salvados, reverendo? Quiero decir, los judíos no creen que sean los musulmanes, y los musulmanes no creen que sean los cristianos, y los cristianos no creen que sean los budistas. Así que, ¿y si nadie se salvara? ¿Y si todos se equivocan?
El fin llegará como ladrón en la noche. Nadie se dará cuenta. Pero a pesar de ello hay símbolos, señales que parece que se están cumpliendo. ¿Son todo coincidencias o existe algo de realidad?
Esto será lo que queremos averiguar en esta parte del programa.
Que hablaba de, bueno, vueltas de Mesías, de que ese día, según dice la Biblia, llegará como ladrón en la noche y que no nos vamos a enterar. Y decía también que el Mesías vendrá un poco, no sé si a juzgar o a poner las cosas en su sitio. ¿Tú lo ves así en principio?
No. Mira, se habla del fin del mundo. Yo te digo que los profetas, sobre todo los que salen ahora, tienen sentido en Occidente, donde estamos con las panzas llenas. Vivimos de maravilla, hacemos una espiritualidad muy fácil. Tenemos un gran coche, dejamos el coche y nos vamos a meditar media hora. Eso no es nada. Eso es sencillamente una especie de comprarse la coartada moral de que estamos en algún camino extraño. Un profeta no tiene sentido en Abisinia o en Etiopía, ni en Brasil, donde se están muriendo de una manera tremenda, o en Perú. No tiene sentido, porque allí están viviendo el fin del mundo. Yo creo que hay que saber leer las cosas. Hay que saber leer y entender. Lo más importante, sobre todo, no está en las consecuencias físicas finales de lo que realmente ocurre. Y es un cambio interno, un cambio profundo, que se está dando, que se está detectando. Ya te he dicho que los niños ahora no puedes decir, vas a la puerta de un colegio y dices, mira, es que Krishna subió, o Buda subió, o Jesús subió en una nube. Te dicen, ¿cómo va a subir en una nube? Subiría en un avión. ¿Por qué? Porque tienen, no están dogmatizados, no les han golpeado metiéndoles la Biblia a palos, ni si el Popul Vuh, no quiero meterme con la iglesia, ¿no? Ellos tienen un plano comparativo mucho más elevado. Entonces, realmente el fin es para el finito. O sea, el fin del mundo es para un ser finito, para un ser que ha puesto sus metas en las cosas inmediatas. Es decir, yo quiero comprarme un yate. Cuando compro el yate, terminado. Termino siendo una pieza del yate. No sé si me explico, porque mi meta era esa. Y no quiero ser muy metafísico. El fin del mundo está para los que tienen que perder cosas, para los que están agarrados a las cosas, para el ser que tiene una concepción eterna. Una concepción, no hace falta ser tampoco muy metafísico, sino que tiene un sentido mucho más elevado de sí mismo. No hay fin, hay transformación de las cosas. Afortunadas transformaciones, benditas transformaciones, que nos quiten la guerra, la muerte y demás. Pero el fin del mundo, por los profetas modernos, cantado en Occidente, es una forma muy clara de llamar a nuestras panzas para que bajen un poco. No tiene sentido, no, no es así las cosas. Yo creo que sí va a haber unas transformaciones, son evidentes, estamos en ellas, ¿no? Pero el hombre tiene toda la capacidad para hacerlo bien. Y yo creo que lo va a hacer bien.
Bueno, ojalá sea así. En la clave 33, que ya hemos emitido algunas veces en nuestro programa, tú hablas de eso, de que se están dando las señales de la venida del Mesías.
Sí, mira, además te voy a hacer una anécdota. Para mí, de una u otra manera, otro Mesías característico que quizás reúne por las condiciones del mismo Jesús para otra cultura sería Quetzalcóatl, el dios de los mayas. Si miras el calendario maya, es que yo lo investigué necesariamente dentro de la clave 33 y de un contactado que hubo en aquel tiempo que se llamaba Camargo, que presentaste tú y demás. Según este calendario acababa en 1987, el 16 de agosto, la fecha del despertar de los hijos del sol, ¿no? Curiosamente yo recibí la idea de que en mayo se me iba a confirmar una serie de cosas a través de la meditación de la pirámide. De repente aparece este señor desde Panamá, viene a Madrid y me dice, Lice, yo vengo a estar contigo. Y tal, y bueno, a mí me parecía absoluto. O sea, porque curiosamente, después de salir de la meditación, había cuatro personas conmigo y miré enfrente mío que había dos fotos de extraterrestres en el despacho y les dije en plan jocoso, oye, tráeme a este señor que apunta aquí en el periódico que viene el fin del mundo, no sé qué, tráemelo aquí, ¿no? Bueno, yo no le mandé el billete. Y este señor vino absolutamente a Madrid y estuvo. Y entonces este hombre me dice, he estado con unos señores extraterrestres, yo les sondé de todas maneras posibles, el hombre no mentía, y uno se llama Quetzalcóatl, y otro se llama Ramerik, pero Ramerik le llamaban en la India Rama, y en Egipto Ra. Dije, madre, pero tú con quién has estado, amigo mío. El caso es que este señor me anuncia el cambio de Rusia. Me anuncia una serie de cosas que se han cumplido todas. Como te digo, no mentía. Pero curiosamente, en ese momento los indios Yupi, y te acuerdas que se divulgó, que anunciaste tú también, el tema de la convergencia armónica. Bien, este convergencia armónica, según el calendario maya, acababa cuando Quetzalcóatl venía, y en 1987. Y Quetzalcóatl viene precisamente y está en contacto con ese señor en mayo, cuando yo, meditando en la pirámide, había recibido que en mayo me iban a confirmar el tema. Curiosamente, fíjate tú que en ese momento, estamos en el mes de marzo, Sisto Paz es llevado a Ganímedes, coincidió en ese año, y Sisto me cuenta su historia, que la divulgamos a nivel de la asociación, y él me presenta una coletilla, que no le dimos importancia, y este hombre dice, bueno, pues cuando estuve allí en Ganímedes, pues me dijeron que Jesús se acercaba al sistema solar con su astronave. Y no le dimos importancia. Luego volvimos a repasar y dice, pero ¿tú sabes lo que has dicho aquí? Y dice, es que no lo entiendo porque me lo han dicho. Entonces se dio una coincidencia de hechos en dos meses, impresionante, la convergencia armónica y el final del calendario maya, el final de la Tierra, según teóricamente, porque no hay más datos. La llegada de Quetzalcóatl, y según la tradición, cuando Quetzalcóatl vendría, faltarían 24 años para que entráramos en la nueva era o el final del mundo, entendido como el cambio o la era de las flores. Se juntó la llegada de Sisto con esa referencia. Cuando tengas ocasión se lo preguntas, verás cómo es así. Uh-huh. Y estuvimos en casa hablando del tema, ¿no? Digo, ¿por qué se descuelga esta información de que viene Jesús en una astronave? Luego la llegada de Quetzalcóatl y luego el seguimiento que hicimos ya en febrero, cuando vino la astronave aquí, que recorrió toda España, recuerda lo que vino el día 33 del año, el 33 días desde el 1 de febrero, que fue el 2 de febrero, y faltaban 333 hasta el final. Bueno, es muy largo el tema de la clave. Lo que está claro es que se dieron una serie de coincidencias en 1987 que coincidió, y eso lo puedes hacer a nivel de sondeo, con un despertar general de la humanidad. O sea, toda la gente que está en este tipo de movidas, que se llaman, están despertados sobre todo, y los radioyentes lo van a reconocer, desde el verano del 87 ha habido una aceleración. Sí. Entonces, toda esa conjunción de hechos nos dice que desde el 87, en 24 años, estamos en un tiempo decisivo, donde se va a dar un cambio profundísimo de la humanidad. Incluso dentro de lo, hay un subperiodo, que sería hasta el 92. Hasta el 92 hay esa aceleración progresiva del esoterismo, del mundo del espíritu, que en España además es pionera. Por eso vino este señor aquí, o sea, que Chacoal le mandó a mi casa para que se divulgara el tema y lo entrevistaste tú en la radio, ¿te acuerdas? Desde el 92 en adelante hay otros procesos, evidentemente, pero parece ser que todo culmina en el 2011. Y fíjate que este hombre, entre otras cosas, hablaba de un mensaje catastrófico.
Sí, era sobre todo bastante...
Era catastrófico. Desde luego lo que se ha dado es correcto, o sea, todo lo que anunció se ha dado. Yo no soy catastrofista, insisto, no soy catastrofista. ¿Por qué? Pues porque, como antes te he dicho, y no quiero hacer metafísica, el final es para el que se ha puesto un fin en la vida. Y yo, la verdad es que esto me va mucho. O sea, el estar siempre investigando y luchando, pues ¿por qué me van a acabar conmigo? Que le dé morcilla, ¿no? Realmente, sin hacer jocoso el tema, estamos en un tiempo absolutamente decisivo. Fíjate que este hombre anunciaba el cambio social de Rusia, es impresionante. Son 1,000,000,000 de socialistas, el mundo socialista ha cambiado en 24 horas, bueno, en 24 horas.
Se puede decir,
pero nadie absolutamente había previsto el tema. Y nosotros lo anunciamos, que en la alineación planetaria del 89, que él nos lo había dicho, que él no sabía nada de astrología, se iba a producir este hecho. Nos habló también de que en el 94 iba a haber un momento de carestía, de problemática económica y demás. Y luego habló del 1999 como un doble cambio solar que iba a haber en el sol, una doble aceleración. Curiosamente coincidía con la fecha que Nostradamus habla de en julio del 99 como el gran rey de espanto que vendrá del cielo. Y a mí me asombró toda cantidad de hechos que se conjugaban de repente. Lo que yo no voy a aceptar es el mensaje tan tremendo que al final daba el hombre, ¿no? Porque creo que hay que entenderlo, entrecomillarlo, ¿no?
Uh-huh. Vamos, si te parece, seguir hablando un poco de esa clave 33 o de esa venida del Mesías. ¿Cómo vendría?
Pues mira, según la clave de Mateo, tendría que venir en principio, dice, si os dicen el Mesías está aquí o está allí, no vayáis. Por si os dicen que está en el desierto, no vayáis. Realmente ese fenómeno se ha dado. Es decir, ahora la gente que pretende estar contactado por el Mesías, compenetrado por el Mesías, siendo el Mesías reencarnado, pues bueno, yo en la asociación tengo una lista de unos 50 o 60. No te digo nada de las Marías Magdalenas, de las Virgen reencarnadas y demás, ¿no? Segunda clave, después de que si está aquí no vayáis, si está allá no vayáis, dice, como relámpago que viene de oriente y va hasta occidente, así vendrá el Hijo del Hombre. Mateo, que es el que escribe el Evangelio, vio un relámpago, era el plano comparativo, era una nave. Entonces el día 1 de febrero apareció en Sicilia una nave que dio la vuelta por Argentina, y está documentado el tema, y pasó luego por España. Todos los grupos de contacto del mundo esperaban que la clave 33 El hecho del 33 que se veía en todos los sitios nos golpeaba el cerebro. Yo tengo mensajes psicográficos de gente que incluso haciendo sus necesidades dibujaban el tema del 33. Estábamos esperando que se diera efectivamente en clave 33 ese tema. El día 1 de febrero aparece en Italia un fenómeno ante 3.000 testigos, muchísimos testigos, en un lugar mariano aparece una serie de naves. Nosotros ahí teníamos un fotógrafo, la familia Liberti, que sacó una serie de fotos. Ese día era el día 32 del año. Era el año bisiesto, el año 88 era bisiesto. Era el día 32 del año. Entonces vino de Oriente, dio la vuelta por Argentina y vino hasta Occidente como un relámpago. Y vino el día 2 aquí en España y recorrió toda España como una especie de bola de fuego. Pero curiosamente me llamó...
por un montón de personas.
Exacto, sí. Un psíquico muy amigo nuestro me llamó a las 5 de la mañana antes de que apareciera la astronave. Y me dijo, Lice, he visto una astronave que viene a España he visto una astronave que tiene en la panza un número. Y me dice, es que matriculan a las naves. Dije, hombre, ¿qué cosas tiene? Dice, es que tiene una nave que tiene el número 33. Y dije, toma. Y me dice, de la nave ha salido una voz que ha dicho, yo soy el padre creador que viene en cuerpo y alma. Este hombre ve... Es una anécdota, ¿no? Que quizá no tenga mucha importancia, ¿no? Nivel probatorio, ¿no? Pero aparece y se dice, la ha visto encima de tu pueblo. Y la ha visto en un lugar que hay un olivo extraño. Y la nave ha dicho que eso es tierra palestina. Y digo, claro, porque es un olivo traído y sembrado de Palestina. O sea que el hombre, en su propia evidencia, no podía inventarse los datos que me dio. Y dije, hay que tenerlo en cuenta.
Y era cierto que había visto el olivo de ese
país. Sí, está ahí el olivo en mi pueblo, que es así, y está traído de Palestina. Y la tierra que está sembrada por templarios que venían en la ruta jacobea, ¿no? Aparece la astronave el día 2 de febrero. Entonces, desde el 1 de enero al 2 de febrero son 33 días. Pero como es bisiesto, faltan 333 días hasta final del año. Y dije, hombre, igual es esto. ¿Qué ocurre? Que no solamente por la evidencia en sí y por todas estas claves, sino que además habían salido una serie de señales en el cielo que lo anunciaban como tal. Había que buscar una fecha que ratificara estos hechos. Una fecha curiosa es el 21 de febrero. Parece ser que en algún lugar del cielo, en el planeta, había salido fotografiado cifras, ¿no? Pero Sisto Paz tiene un contacto el 21 de febrero. Nosotros esperábamos una señal. Dijimos, vamos a ver, que nos den una señal de tal manera que vincule la investigación que llevamos, en ese caso era Sisto y yo, que nos vincule, que nos dé alguna clave. Entonces dijimos, bueno, este hombre recibe el contacto el 21 de febrero y dice que va a venir unas astronaves y que tienen que invitar a periodistas en Chilca, en el desierto de Chilca. Curiosamente, a los 33 días aparece la nave, el 26 de marzo. Las claves que entonces enumeraban eran las 72, que es el número de la jerarquía de la Tierra, a que se refiere Lucas 72, y 33, que es la jerarquía solar. Curiosamente, desde el 21 de febrero hasta mi cumpleaños hay 33 días, que es el 26 de marzo. Y desde el 21 de febrero, contados 72 días hacia atrás, que es el bisiesto, es el cumpleaños de Sisto. Y dije, bueno, van saliendo las cosas, ¿no? Todas estas cosas, que es muy largo de explicar, tuve que ratificarlas en Perú. Es decir, con la fotografía de las dos astronaves en forma de triángulo, una hacia arriba y otra hacia abajo, que te envié.
Hay un oyente, antes de seguir preguntándote, que dice que si todo esto de la clave 33 tiene que ver con el libro de Juanjo Benítez, La rebelión de Lucifer, si hay algún punto en común.
Bueno, Juanjo es una persona... Yo siempre he considerado que Juanjo no solamente es Juanjo, algún duende tiene por ahí que le da una gran información, ¿no? Seguramente tendrá connotaciones o paralelismos con alguna cosa de las que él ha escrito, evidentemente. Uh-huh. Porque yo creo que en este mundillo todo se interconecta, ¿no?
Es muy curioso, a veces, cómo se está dando una especie, yo no sé de por qué, de labor de unir a un montón de personas. Hablabas de Sisto, contigo, con otro montón de gente en todas las partes del mundo, y estamos todos aquí...
Sí. Eso es lo más importante que a mí me ha ocurrido, ¿no? O sea, yo tuve, allá por los veintitantos años, tuve una serie de visiones donde veía el pueblo donde ahora estoy, y no lo entendía, veía un olivo. Digo, ¿qué pinta un olivo en mi sueño, no? En mi desdoblamiento. Y luego resulta que me conté que en el pueblo está el olivo famoso este, que fue traído por templarios y demás, ¿no? Y luego apareció aquel lugar como un elemento de encuentro, es decir, por desojo, por la asociación, tú sabes, por toda la divulgación que hemos hecho, pues que habrán venido del orden de 15 o 20 contactados vitales. Contactos que son alucinantes, o sea, si los contamos nos cierran este chiringuito y nos vamos todos para casa, o sea, y tú y yo, ¿no? Pues prefiero no contarlo porque todavía tengo que vivir unos años como normal, ¿no? Pero contactos que son impresionantes, o sea, que haría cuestionar todo el concepto religioso, todo el concepto dogmático, filosófico y político. Entonces es muy comprometido. Es mucho mejor muchas veces quedarse en las ruedecitas del ovni y no contar estas historias de ficción, porque realmente nos atacan, nos molestan y nos fastidian, ¿no? Pero claro, hay una serie de evidencias que son impresionantes. Te cuento la última.
Sí.
Fíjate, esta hay que digerirla, ¿no?
Atentos, preparados, sí, para digerirla.
Sí, bueno, yo me voy a... En Cuzco. Estoy en Cuzco y me aparece un señor que había intentado abordarme dos veces ya para contarme unas historias, ¿no?
¿Te conocía de algo?
No.
¿En contacto con
los sistemas? No, no me conocía. Entonces viene y me dice, me pregunta este hombre, antes de darme la información, me pregunta, Lice, ¿tú sabes quién es la fraternidad de los dos iluminados?
Fascinado.
Y le dije, sí, sí sé quiénes son. Y el hombre se quedó sorprendido, ¿no? Y dice, ¿cómo vas a saber tú eso? Digo, pues sí lo sé. Son Moisés y Elías. Y el hombre dice, anda. Y dice, pero si esa información... Entonces este hombre me cuenta su historia en resumiendo. 18 contactados de las Pléyades son reunidos en México en unas fechas determinadas. Uno muerto, murió asesinado, murió esto. Uno de los contactados es Enrique del Castillo Rincón, que todo el mundo le conoce. Y a este señor le voy a dejar en el anonimato, porque para que sea una historia de ciencia ficción, ¿verdad? Entonces este me dice, bueno, yo tengo que darte una información. Entramos en el hotel, nada más entrar en el hotel, la luz se dispara, pum, se apaga. Y todo el hotel automáticamente... encendido. Nos dejamos. Sabemos que ellos intervienen mucho en la luz eléctrica, como ha pasado antes en el programa. Intervienen los duendes, ¿no? Entonces este hombre me empieza a contar la historia. Curiosamente, junto con el fenómeno eléctrico, no sé si ese mismo día o el día anterior se había materializado un escorpión en la cama de uno de mis compañeros. Se lo bajamos a la señora del hotel y la señora se quedó perpleja y dice, pero ¿cómo hay aquí escorpiones? Y es que es imposible en un hotel. Bueno, son anécdotas, ¿no? Que quizá tengan algo que ver con el caso. Pero vayamos al grueso de la historia. Este hombre me dice, mira, a mí me han sacado tres veces. Una vez me han llevado los señores de las Pléyades a un mar, un lago o algo. Y él pensaba que era el lago Titicaca, por eso en ese viaje iba hacia el Titicaca. Después dice, otra vez me han sacado y me han llevado debajo de San Francisco. Y aquello, yo no entiendo mucho de vulcanología, pero aquello está muy, muy delicado. Y por último me llevaron entre dos seres del espacio a una astronave. Me presentan un señor delante mío de blanco, con una túnica blanca. La cara no se la vi muy bien porque tenía una neblina, un brillo impresionante, y yo no sabía definirlo. El hombre era un hombre absolutamente honrado y sincero y limpio, ¿no? Además es un ingeniero, o sea, no es un tonto. Entonces me dice, los dos seres de las Pléyades me dijeron, dice, ustedes han hecho una religión de muertos. Dice, pero los que ustedes creen muertos están vivos. Dice, este que ves es Moisés. Y claro, dije, pero ¿cómo voy a tragarme eso? Le dije yo, ¿no? Y entonces este hombre me dice, lee bien tu historia sagrada. Y verás cómo cuando Moisés y Elías se van, Elías pone un carro de fuego, 3.000 años antes del monte Tabor, de cuando Jesús va al monte Tabor, y Moisés otros 3.500 o por ahí, o 2.000 años antes, no sé, no voy a hacer precisar fechas, pero bastantes años antes de que Jesús apareciera, desaparece Elías y desaparece Moisés. ¿Cómo es posible que en el monte, este hombre me decía así, que en el monte Tabor fueran vistos a la derecha y a la izquierda de Jesús? Entonces dice, hombre, pues sería una cuestión anecdótica. Y dice, no, lee bien la Biblia, que habla de cuatro vivientes en la jerarquía cósmica. Al final en el Apocalipsis dice, el trono, el cordero, cuatro vivientes, 144.000 elegidos. Dice, ¿quiénes son esos cuatro vivientes? Si están vivos. Digo, hombre, pues repasando, dice, le llevaron vivo a Enoc, que les raptaron. Le llevaron vivo a Elías, que les raptaron. Moisés, no se sabe cómo murió, pero apareció en el monte Tabor, y Jesús evidentemente resucitó y está vivo. Luego serán los cuatro vivientes, y esto me dice, efectivamente. Entonces dice, ¿hacemos una religión de muertos o de vivos? ¿Lo creemos o no? Yo dije, mira, lo que cuentas tú es para llevarnos a todos al manicomio. Por eso son historias interesantillas, que no hay que creerlas, pero que tienen morbo.
Serio, estábamos hablando de la clave 33. ¿Para cuándo esa religión de vivos? ¿Para cuándo esa segunda venida de Jesús en una astronave, al parecer, según has contado?
Sí, puede ser, porque dice que en la misma forma que marchó, volverá. Dice, los hechos, bueno, no sé. Sinceramente no lo sé. Yo lo que sí puedo hacer es que dos claves parece ser que las hemos localizado. Como relámpago que viene de oriente a occidente, y donde está el cadáver se reúnen los buitres. Si sigues leyendo el capítulo 24 de Mateo, dice después, luego, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Entonces, evidentemente nos va llevando a algo de oscuridad, a un proceso de oscuridad que está recogido por muchísimos videntes y demás. Pienso que ese es el siguiente paso, o sea, un periodo de oscuridad que al parecer dice que serán 3 días y que muy probablemente por las incidencias que hay de psíquicos y videntes parece que está muy próximo. Date cuenta que la Biblia dice luego, enseguida, dice. Y es una vez que nunca he visto la palabra enseguida, y ahí sí la emplea. Luego, después de esto, dice, la luna sustituirá, el sol no dará su luz, y al final vendrá el estandarte del Hijo del Hombre, venir sobre las nubes con poder y gloria, y mandará a sus ángeles para reunir a los elegidos. O sea que la siguiente clave sería oscuridad, unos días de oscuridad, y luego sería la llegada para recoger a los elegidos. Ahora, ¿cuánto tiempo hay desde el cadáver donde se reúnen los buitres, que yo creo que ya lo tenemos sintetizado, hasta la oscuridad? No lo sabemos. Como siempre, andamos en mantillas, ¿no? Pero es muy importante que hayamos ya recorrido parte de esa revelación. Es muy importante, ¿no? Ahora, yo creo que sería el siguiente paso esa mítica o tópica o utópica oscuridad que tenga que venir. Pero no sé cuándo es, sinceramente.
Ya. Dice, ¿y qué hacer entonces ante todo este asunto? ¿Cómo prepararnos para esa segunda venida para que no nos pille como ladrón en la noche?
Pues no sé, yo creo que hay que ser libres. Yo creo que hay que ser niños. O sea, como dice, dejar que los niños... O sea, de los niños es la clave, ¿no? O sea, hay que ser limpios, libres, porque... Es que Cristo es amor, es... ellos son amor, o sea, estos seres no... Si que hubiera, dicen que hay seres negativos, nos hubieran hecho papilla ya, si tienen unas máquinas que son tremendas. Pero yo creo que hay que ser libres, simples, sinceros, sencillos, mansos. Si somos mansos, poseeremos la tierra, como dice. Yo no es que sea religioso, pero es que todo el mensaje de estos tantos años de trabajo nos hablan de un mensaje absolutamente simplón. Pues seamos simples, limpios como los niños. Y ahí está la clave, de verdad.
Summer rain, I can hear him saying, nothing will change.
Cereo, terminamos. Seamos simples, que no significa ser bobos, estúpidos, sino mansos, limpios de corazón.
Yo creo que sí.
Gracias. Nos decían ahora mismo nuestros compañeros que cuando ha habido ese extraño sonido, que lo han recogido nuestros oyentes, nos llaman unas señoras de Valencia, que se han oído unas voces por debajo, y también cuando tú hablabas de Jesús, se han oído otras voces por debajo. Escucharemos las cintas que tenemos ahí y te lo contaremos. Gracias, seguiremos atentos a esa clave 33, y bueno, seguiremos siendo eso. Limpios. Gracias.
A ti.
Un fuerte abrazo y gracias por haber estado con nosotros.
Chao.
Tras esos contactados, seguimos en esta edición especial del mes de agosto con más temas. Y esta siguiente que os queremos ofrecer es una historia que sucedió hace tiempo en la India y que nos trajo una gran enseñanza. A la salida de un hotel había un niño que conducía, le faltaba un brazo, que conducía un rickshaw, un taxi, una especie de taxi, bicicleta taxi. Nos quiso llevar, pero nosotros nos negamos la primera vez, pero dejamos que nos llevara la segunda, y así continúa la historia.
Elegimos nuestro destino, el viejo Delhi. Queríamos conocer los suburbios y sus habitantes. Deseábamos fotografiar a las gentes que vivían allí. Cuando Yosif entendió nuestros deseos, no comprendía que pudiéramos tener interés en conocer aquello. Quizá por eso se negó en redondo a llevarnos y nos explicó lo peligroso que era. Nos dijo, yo vivo allí y lo conozco. Es sucio. Los muertos están en las aceras hasta semanas enteras. No hay más que suciedad y enfermedades. Es un lugar triste y feo que no les gustará. Él nos podría llevar a otros sitios interesantes, llenos de buena gente, tranquilos, bonitos, que no conocían los turistas. Como pudimos, le explicamos que lo que nos interesaba era conocer el viejo Delhi, y le pedimos que nos llevara. Con pocas ganas, subió a la bicicleta y en silencio comenzó a pedalear. Pronto llegamos a la zona. El estilo turístico de Nueva Delhi cambió de pronto, y la India asomó su otra cara, la de la pobreza. Enseguida Yosif comenzó la lucha contra los niños, los leprosos, contra los mendigos que se nos echaban encima como una nube. Comenzábamos a ver el lugar poco tranquilizador. Era como si hubiéramos traspasado las fronteras de un mundo que no nos pertenecía. Yosif tomó la iniciativa y torció por una callejuela estrecha, dejando tras de nosotros los muertos descomponiéndose al sol de la mañana. En un lugar un poco más tranquilo le pedimos que parara. Frenó su bicicleta y le preguntamos por él, por su vida. Después del trance, volvió la sonrisa a sus labios. Nos explicó que trabajaba para un patrón al cual entregaba la mitad de su sueldo. Aún así, conseguía ganar tanto como los otros conductores de rickshaws, 1000 pesetas al mes. Con ellas, podía dar de comer a sus 8 hermanos y a su madre. No nos comentó nada de su padre, que según entendimos había muerto hacía tiempo. Fue como un flash. Queríamos conocer al auténtico pueblo indio. Y frente a nosotros, teníamos un representante genuino sin darnos cuenta. Enseguida surgió la idea. Yosif, llévanos a conocer a tu familia, llévanos a tu casa. Para él, fue la mayor locura que jamás había oído. Nosotros, que dormíamos en el Ranjit, queríamos ir a su casa. Enseguida trató de disuadirnos. Mi casa es fea, sucia, no hay agua, tampoco luz. Y además mis hermanos son maleducados, es un sitio feo. Insistió de nuevo. Les puedo llevar a un sitio poco conocido y bonito. Son las tumbas de los nobles, es bonito. Además, no les costará mucho. Nosotros le insistimos. Y sin comprender nuestro interés del todo, aceptó a llevarnos a su casa. Pasamos de nuevo por las sucias y estrechas calles llenas de mendigos y desheredados del viejo Delhi. Yosif, con su solo brazo, sorteaba las sagradas vacas, los cadáveres humanos, los miles de peatones. Después de algunas vueltas por aquellos laberintos, llegamos a una especie de chabola. Paró su bicicleta y se bajó a ayudarnos. Frente a la entrada de la casa había un viejo al que Yosif saludó con respeto. Le imitamos y nos introdujimos en la casa. Los hermanos aún dormían. De un golpe les despertó y les gritó algo que no entendimos. Al poco nos traían té caliente para beber. Todos nos miraban con sorpresa, los pequeños al principio con temor. De pronto Yosif se convirtió en el responsable de toda aquella familia. Enseguida ordenó todo, dio las instrucciones oportunas y poco después nos ofrecían arroz hervido y un poco de harina. Todo lo que tenían para comer ese día. Nos insistió en que comiéramos. Mandó a una pequeña de 4 años a por agua y poco rato después apareció cargada con algo que era más grande que ella. Al querer ayudarla me miró severamente. Ella tenía que ser capaz de hacerlo sola. Comimos con ellos, hablamos y descubrimos su ingenuidad, la profundidad de su pueblo, ese que habíamos ido a buscar. Yosif y su familia nos contaron que meses antes habían perdido a 2 familiares. Habían muerto de hambre y de enfermedad. Otro de ellos, que estaba sentado a nuestro lado, estaba a punto de quedarse ciego. A pesar de ello, no dejaba de sonreír. Su sonrisa era espléndida. Pidieron que nos quedáramos con ellos. Charlamos y charlamos. Nos contaron sus tradiciones, sus esperanzas, sus creencias, sus ilusiones. A pesar de todo, creían en la vida. En aquel lugar donde reinaba la muerte, ellos creían en la vida. Yosif, al final, nos compartió su ilusión. Quería trabajar 10 o 12 años para poder comprarse una rickshaw propia. Entonces sería su propio patrón. Aquella rickshaw costaba 10.000 pesetas. Nos dijo, cuando sea mía, dentro de 10 o 12 años, podré ganar 2.000 o 2.200 pesetas. Así en mi familia ya no morirá nadie más de hambre. Podremos comer todos los días y ya no enfermaremos. El influjo de aquel mundo nos había embrujado. Las horas volaron y llegó el momento de despedirnos. Yosif nos pidió que esperásemos un poco. Era un extremo de aquella habitación que hacía las veces de cocina, salón y dormitorio, todo de una vez, y se puso a rezar bajo una estampa que había en la pared. Cuando terminó, recogió unas piedras brillantes que había debajo y se acercó a nosotros. Extendió su único brazo y nos las puso respetuosamente en la mano. Dijo, para ustedes, les traerá suerte. Quisimos recompensarle por todo lo que había hecho por nosotros y le ofrecimos comprarle la risa. Aquello fue para él la máxima ofensa. Estuvo a punto de echarnos de su casa. Comprendimos nuestro error. Habíamos herido su dignidad. La risa tendría que ganársela él solo. Nos despedimos de su familia y salimos de su casa y le pedimos que nos llevara al hotel. En el camino pensamos de nuevo pagarle al menos todo su día de trabajo. Al llegar le quisimos dar 2.000 pesetas, explicándole que era en pago a su tiempo y a su compañía. De nuevo, alzó su vista de persona madura y nos dijo seriamente que nosotros habíamos sido sus amigos y su casa, su tiempo y su comida, él las compartía con sus amigos tan solo por la amistad. No permitió que le pagáramos por todo su trabajo y por traernos al hotel tan solo cobró 20 pesetas. Sí nos pidió una cosa. Lo dijo de nuevo con profunda seriedad, lleno de sabiduría, como si en sus palabras se resumieran los millares de años del conocimiento hindú. Nos dijo, si queréis hacer algo por mí, por mi familia, por los míos, si queréis, luchad contra todos aquellos que día a día en todo el mundo asesinan la esperanza de los pueblos, de todos los hombres. Entramos en el hotel. Aquel día un niño de 9 años nos había dado la mayor lección de nuestra vida. Luchar contra todos aquellos que asesinan la esperanza.
Y es verdad que fui hecho a tu imagen y semejanza. Tendrás tanto miedo como ayer de los que asesinan en tu nombre la esperanza y te crucifican otra vez.
Una experiencia la que vivimos con ese niño en la India y una gran lección, luchar contra todos los que asesinan las esperanzas, algo que todavía sigue sirviendo ahora. Tomad nota por si os sirve. Bueno, mínima pausa para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias y regresamos. Después nos vamos hasta la ex Yugoslavia, hasta Bosnia, para recordaros algo que allí está ocurriendo y que sigue con plena vigencia. Mañana más, Napoleón seguramente llegará y más misterios. Serán otra apasionante cita aquí en Radio Nacional con...
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos a las 3, las 2 en las Islas Canarias y tras la actualidad, aquí volvemos. Programas especiales del Espacio en Blanco en verano, tenemos unos cuantos esperando antes de la nueva temporada de septiembre, que ojalá os gusten, seleccionados entre todos esos asuntos que os habían intrigado y que queríais conocer más. Una buena manera de pasar estas madrugadas de este verano caluroso que estamos viviendo aquí en España. Y para el segundo argumento, volvemos de viaje, nos vamos hacia Bosnia. El territorio que hace unos años vivió una guerra vergonzosa, allí está sucediendo algo desde hace bastantes años y cada día llama más la atención de cientos de miles de seres de toda Europa y del resto del mundo. La Virgen ha alzado su voz y se está apareciendo. Escuchar parte del relato de lo que allí ocurre nos lo trae el periodista Jesús García.
Nuestro programa de esta noche sigue explorando lugares donde se están produciendo apariciones de la Señora. Se trata de uno de esos misterios aún sin resolver que sigue asombrando a miles de personas por todo el mundo. Y uno de esos lugares donde se están produciendo hechos insólitos relacionados con las apariciones, justo en este momento, es Medjugorje. Hasta allí viajaremos en estos primeros minutos de nuestro programa.
Medjugorje es un pueblo pequeño situado en Bosnia-Herzegovina, provincia de la antigua Yugoslavia, que soportó la dictadura de Tito bajo un régimen comunista y ateo. Este sistema político generó numerosas persecuciones contra las religiones presentes allí, y especialmente contra la Iglesia Católica. Y es justamente aquí, en este enclave, donde la Virgen Santísima que se hace presente para hacerle al mundo el último llamado a la conversión.
A pesar del régimen comunista, los residentes de esta pequeña aldea, mayormente cultivadores de tabaco y de uva, han sido gente católica y muy piadosa, que han conservado siempre su fe. Medjugorje significa entre montañas. Este poblado se encuentra entre una colina llamada Crónica y el Krichevac o Monte de la Cruz. Allí, en el Krichevac, en 1933, las mujeres de la aldea construyeron una gran cruz para conmemorar los 1900 años de la muerte de Jesucristo, pidiendo por el regreso de sus hombres, que tenían que ir a sitios como Alemania para trabajar.
Desde el comienzo de las apariciones, esta cruz ha sido objeto de numerosas señales para los habitantes de Medjugorje, quienes la han contemplado iluminada durante la noche o dando vueltas en distintas direcciones. También en ocasiones han visto la silueta de la Virgen en vez de la cruz.
Ese será nuestro primer destino de esta noche. Acompañarnos. Tenemos cosas de interés que contaros.
Al sitio al que esta noche queremos llevar, si solamente nos queda saludar a nuestro invitado y guía en este viaje, Jesús García. Buenas noches, Jesús.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues mira, ahora mismo encantado de la vida.
¿Sí?
Aquí se está muy a gusto.
Vaya estudio que tenemos, ¿eh?
Joder, la envidia.
¿Y esto qué es? ¿Este es el pequeño?
Pues madre mía.
Él es periodista también, compañero de la radio, escritor, ha escrito un libro que se llama Medjugorje. Y como te decía mientras preparábamos, Jesús, hacía mucho tiempo, muchos años que yo tenía ganas de hablar del tema. Lo conocemos casi desde cuando empezaron las apariciones, pero nunca habíamos tenido oportunidad de hablar con nadie que hubiera estado allí y lo conociera, como es tu caso. Y queremos darlo a conocer a la gente. Decíamos que en el avance, que ahí están pasando cosas que todo el mundo debiera de conocer. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, antes de que me cuentes más en detalle.
Uh-huh. Para empezar, y bueno, algo que puede despertar el interés del, pues, no solo del periodista, por supuesto, el periodista, ¿no? Es esa persona ávida de contar historias para difundirlas a los demás, sino para el ciudadano de a pie, ya el simple hecho de que en un pueblo en un pueblecito muy pequeño de Bosnia y Herzegovina, que es un pueblecito que apenas tenía 400 habitantes, que es uno de los miles que hay por la vieja Europa, ¿verdad? Pues estén desplazando más de 1 millón de viajeros venidos de todo el mundo.
¿Un millón?
1 millón al año. Ya simplemente eso, y sin que haya en el pueblo ningún otro interés que no sea pues unas playas de una arena dorada y un agua cristalina o unas pistas de nieve con la mejor nieve virgen para tirarse durante kilómetros de una esquiada fantástica. Allí lo que hay es solo montes, piedras, espinos, una iglesia enorme para ser una iglesia de pueblo ahí en medio de la nada, porque aquello es la nada. Solo eso ya pues te despierta una curiosidad y una inquietud, ¿no? Uh-huh. Cuando yo oigo hablar de Medjugorje por primera vez, yo soy periodista aquí en España y intento sacar información de algún lado, del que sea, como empieza, pues a lo mejor como empiezas tú, ¿no? Cuando te cuentan alguna historia, pues empiezas a buscar. Y me encontré que aquí en España la información de Medjugorje pues era difícilmente muy difícil de conseguir y de obtener. Entonces es un encuentro con que hay un fenómeno al que van 1 millón de viajeros al año en medio de un pueblo que es en medio de la nada, prácticamente en un país pues tan poco atractivo así de primera mano como puede ser Bosnia y Herzegovina, y encima pues me encuentro que a ese fenómeno tan conocido en todo el mundo, en España, que es donde yo vivo y donde yo trabajo, pues la gente no sabe ni siquiera pronunciarlo, ¿no?
Entonces, es un poco difícil, ¿eh?
Sí, es difícil. Y bueno, es una palabra que tiene también su tinte de misterio, ¿verdad? Es difícil pronunciarla, es una palabra croata que significa entre montañas. Ajá. Da nombre no solo a la pequeña aldea de Medjugorje, sino a todo el valle.
Yeah.
En todo el valle hay 5 aldeas, una de ellas es Medjugorje. Y bueno, pues como te digo, ya el inicio, la tarjeta de visita era bastante atractiva, ¿eh? Que vaya tanta gente, que sea tan conocido, que haya tantos libros, tantos documentales editados y producidos en países extranjeros, en decenas de lenguas. Y claro, todo eso yo lo iba obteniendo prácticamente, bueno, pues de internet y en idiomas que no son el castellano, ¿no?
Yeah.
Entonces eso me llamó mucho la atención. Incluso yo creo que me, de alguna manera, hirió mi orgullo patrio periodístico, ¿no? Porque decía que está pasando algo en una parte del mundo que todo el mundo lo sabe y nosotros no nos hemos enterado.
Déjame que voy a dar de nuevo el teléfono. 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis participar. Y atentos, lo que vamos a contar esta noche tenéis que saberlo. ¿Cómo se llega a Medjugorje? ¿Dónde está exactamente? Si vamos desde España, ¿hasta dónde hay que volar? Para situarnos pues, en el mapa.
Sí, a ver, los aeropuertos más cercanos son el de Sarajevo, que es la capital de Bosnia y Herzegovina.
Qué mal suena eso. Qué recuerdos más malos tenemos de esa guerra terrible que hubo por ahí.
Todavía hoy, cuando
hace mucho tiempo.
Si, por ejemplo, aterrizas en Sarajevo y luego tienes que hacer 3 horas por carretera hasta Medjugorje, los vestigios de la guerra están ahí, en cada cuneta y en cada curva.
Yeah.
Bueno, desde edificios llenos de metralla y destruidos y hasta tumbas por todas partes, ¿no? Que las fechas de esas tumbas están marcadas, son todas coincidentes, ¿no? En el año 93, 94.
Hace 2 días.
Pues sí, como quien dice, la verdad, ¿eh? Cuando nosotros estábamos celebrando en un ambiente festivo, digo, una euforia colectiva.
El mundial de no sé qué,
las Olimpiadas y la Expo, ¿no? Y a 3 horas de avión, pues estaba sucediendo ahí al lado.
El fin del mundo.
Sí, sin ninguna duda. Y ya te digo, si tú aterrizas en Sarajevo, que es uno de los aeropuertos más cercanos, y luego coges el autobús o el coche hasta Medjugorje por esas carreteras tan sinuosas, atravesando esas montañas y esos túneles, pues algo te dice que algo muy, muy dramático ha ocurrido no hace mucho tiempo, ¿no?
Ya. Yeah.
Entonces es un encontronazo, eso ya de empezar. Luego otro aeropuerto cercano es el de Dubrovnik, en Croacia.
Hay que pasar frontera de Croacia.
Sí, de Croacia a Bosnia hay que pasar la frontera. De hecho, hay que pasarla 3 veces, porque entras y sales.
Sí. ¿Y son muy estrictos?
No, ahora mismo con aunque ni Croacia ni Bosnia y Herzegovina son países de la Unión Europea, pero tienen un acuerdo con España y tú puedes entrar allí con el pasaporte sin ningún tipo de visado ya especial ni nada. Tú llevas tu pasaporte en la mano y entras y vamos, no, sin ningún tipo de problema. Otro aeropuerto cercano es el de Split, ya, también en Croacia, y estos son los tres más cercanos y vas en avión. Y luego hay mucha gente que aprovecha para, pues a lo mejor si se quieren pegar un viaje de estos un poco más atractivo, pues van a Italia alquilando un coche y coges un ferry y atraviesas el Adriático, que no está nada mal, ¿eh? El plan. Y ese, ahí está Medjugorje, al sur de Bosnia y Herzegovina, a unos 60 kilómetros de la costa adriática. Y bueno, el entorno, el paisaje es muy parecido a lo que puede ser en España, pues a lo mejor la zona de la huerta murciana, ¿verdad?
Seca.
Seca, interior, cerca de la costa, calurosa en verano y bastante fría en invierno. Y la verdad es que el paisaje no dista mucho de eso, ¿no? De una zona mediterránea de interior un poco, ¿no?
Ya. Y llegas y ¿qué te encuentras? La carretera es tortuosa, dices.
Sí,
carreteras esas secundarias.
Son como las carreteras secundarias o comarcales nuestras.
Sí.
En toda Bosnia y Herzegovina ahora mismo solo existen unos 30 kilómetros de autopista que sale desde Sarajevo hacia el norte. Bosnia y Herzegovina es un país pobre, ¿eh? Te encuentras un país pobre y arruinado.
Y además era de creencias
la mayoría
islámicas, musulmanes.
De la población es musulmana.
Musulmana.
Y bueno, también conviven allí pues una población importante de cristianos ortodoxos. Y luego hay pequeñas comunidades católicas repartidas por todo el país, pequeñas comunidades, pues, y Medjugorje es una de ellas, ¿no? Un pequeño enclave católico rodeado de poblaciones musulmanas, ¿no? Y te encuentras, es un país pobre. Ahora mismo es el país número 105, 106, si hicimos un ranking de PIB. Que bueno, que al contrario que por ejemplo Croacia o Eslovenia, que son otras repúblicas de aquel país que se llamaba Yugoslavia, y que han arrancado bastante bien económicamente, Bosnia y Herzegovina se ha quedado anclada y estancada, y además no tiene visos de que esto se ponga en marcha para la gente allí, ¿no? Es un país pobre, la gente vive de lo que da la tierra, con medios bastante, bueno, casi rudimentarios. Y bueno, y tienen esa herencia también del comunismo que ha dejado marcada en lo emocional a toda una población, ¿no?
Ya.
Si a eso le añades la guerra posterior, pues te encuentras una población humilde, sencilla, reacia al que viene de fuera, ¿eh? Está demasiado cerca todo aquello de la guerra que comentabas, y para ellos pues seguramente las heridas están muy abiertas todavía, ¿no?
Ya. ¿Y el pueblo cómo es? Cuando llegas al pueblo, ¿cómo te lo...?
Cuando llegas a Medjugorje, pues, para empezar, te choca algo, ¿no? Por ejemplo, cuando tú, como hemos dicho, tú coges el coche en Sarajevo y no paras de ver pueblos que han sido objeto de la guerra, de la última guerra, ¿no? Y cuando llegas a Medjugorje, los vestigios de la guerra desaparecen.
¿No sufrió nada?
Medjugorje fue un foco en el que la guerra de Bosnia y Herzegovina no hizo presencia.
Qué curioso, ¿y eso?
Bueno, si preguntas a los lugareños, te dicen que la Virgen María protegió ese sitio. Esto es así, la guerra llegó hasta 3 kilómetros de Medjugorje y en Medjugorje no hizo presencia. Tanto es así que los soldados españoles que estaban en Mostar, a 25 kilómetros de Medjugorje, se dieron cuenta de que allí no llegaban las hostilidades y pusieron una casa cuartel en Medjugorje. Y todavía a día de hoy ya no hay soldados allí, pero esa casa está presidida por una bandera de España, porque la gente que vive en Medjugorje guarda un gratísimo recuerdo de los soldados españoles, no así como de soldados de otras nacionalidades, pero de los españoles, sí. Y es cierto que en Medjugorje no cayó ni una bomba ni un disparo, aunque, y eso está documentado y hay testigos que así lo comentan, fue en un momento dado fue objetivo prioritario de las fuerzas serbias, pero no consiguieron dar con su objetivo final.
Qué curioso, ¿eh? Físicamente, ¿cómo es el pueblo? ¿Aquí lo podías comparar? ¿Un pueblo chiquitito, 400 habitantes?
Es un pueblo, a ver, ahora mismo, más que un pueblo, es un valle, ¿eh? Medjugorje es un valle, y es un valle, allí las construcciones, allí no hay bloques de pisos, y las construcciones todas, en casi toda la Herzegovina, son casas unifamiliares. Entonces tú en un pueblo lo que te encuentras en realidad es una amplia extensión de terreno con muchísimas casas que es algo así como si tú lo ves desde arriba, desde un monte, es como si hubiesen cogido un puñado de casas y las hubiesen tirado y están todas esparcidas ocupando toda la extensión del valle. Uh-huh. Es un valle importante y grande.
No hay una plaza central, no hay...
No hay una plaza central. Lo que la referencia que te dice cuál es el centro neurálgico y de la vida en el Valle de Medjugorje es la parroquia. Hay una parroquia católica, no hay mezquita, porque toda la población allí es católica desde siempre. Y hay una parroquia que también te llama la atención una vez que llegas. Te llama la atención porque es demasiado grande para ser un pueblo tan pequeño. Tanto es así que en esta parroquia, que se construyó en el año 69, si los 400 habitantes que había en el año 69 se hubiesen metido todos a la vez en esa parroquia, hubiese sobrado más de la mitad de la parroquia vacía.
¿Sí? ¿Y cómo era? ¿Sí? ¿Por qué la construyeron tan grande?
Mira, la historia es la siguiente. Cuando en los años 30, la vieja parroquia se cae, tiene los cimientos mal construidos y se derrumba y se viene abajo. Entonces, durante 30 años están sin parroquia. Los frailes franciscanos, que son los que se dedican a la pastoral de aquellas gentes, bueno, pues celebran en casas o celebran al aire libre, o en fin, no tienen un lugar, un recinto como una iglesia como tal, ¿no? En los años 60 se encarga una nueva. Y aquí viene la primera historia que te llama la atención, ¿eh? El arquitecto al que habían encargado el diseño de la nueva parroquia presenta los planos, y los frailes de los franciscanos de la zona y los lugareños del pueblo se enfadan con él por querer hacer un templo tan grande. Como te digo, es un templo que tú cuando lo ves te llama la atención, ¿no? Que dices, bueno, pues este pedazo de iglesia que hace aquí en medio. Él adujo que en sueños había visto cómo en no mucho tiempo su parroquia se quedaría pequeña.
¿El arquitecto?
Ese fue su argumento. Lo defendió arduamente y finalmente se construyó aquella parroquia que, bueno, en el año 69 abrió las puertas, 12 años antes de 1981. A día de hoy, ya te digo yo que no es que se quede pequeña, es que hay que construir otra nueva, sin ninguna duda, dentro de poco.
Avanzamos, si te parece. El cielo se está abriendo sobre la tierra continuamente desde 1981, decía Jacob Kolo. Detrás de esa introducción nos seguimos.
Aproximadamente hacia las 6 de la tarde del día 24 de junio de 1981, en la zona de la colina conocida como Podbordo, las jóvenes Ivanka Ivankovic, de 15 años de edad, y Mirjana Dragisevic, de 16, vieron una figura en la colina.
Era una mujer joven, extraordinariamente bella, con un niño en brazos y rayos de luz la rodeaban. Al principio se asustaron y corrieron a casa de algunos familiares suyos, donde estaban pasando las vacaciones de verano. Más tarde regresaron con otros adolescentes, dos de los cuales solo vieron a la Virgen esa única vez. Y nuevamente vieron a la bellísima mujer, la Agosto.
El día siguiente, 25 de junio por la tarde, volvieron a la colina acompañadas por otros jóvenes.
Ese segundo día, un destello de luz les indicó la presencia sobrenatural y vieron en lo alto de la colina a la Virgen, que les sonreía y les hacía gestos con las manos para que subieran hasta donde estaba ella. Se detuvieron unos instantes, pero luego una fuerza extraña los empujó hacia arriba y, como si tuvieran alas, llegaron rápidamente ante la aparición. Al instante cayeron en éxtasis, miraron a la Virgen, la cual estaba rodeada de una luz intensísima y purísima.
Tenía un vestido color gris, pero de un gris desconocido en la tierra. Su velo era blanco y en la cabeza tenía una corona de 12 estrellas. Los videntes le preguntaron, ¿por qué has venido? Ella les contestó, porque aquí he encontrado mucha fe.
Así nos cuentan que comenzaron las apariciones. Una curiosa historia que deseamos seguir contándoos.
Decías que sí, o sea, hemos hecho bien los deberes. Esta es la historia más o menos, ¿no?
Está Jesús. Bastante bien, sí.
¿Qué pasó?
A ver,
como aquí contábamos, iba en un autobús y de repente empezaron las primeras apariciones.
Sí, las primeras apariciones, pues eso, 1981, la Yugoslavia comunista del mariscal Tito. Decían que era una dictadura, que era un poco dicta blanda, porque dentro de lo que era todo el bloque comunista, pues Tito por lo menos permitía la vida religiosa de las personas en privado, ¿no? En lo que era en la iglesia o la mezquita y en las casas de las gentes, ¿no? Las casas particulares. Y bueno, pues nada, principio de verano, una tarde muy calurosa, y dos amigas se encuentran porque una de ellas que vive en Sarajevo, que es Mirjana, acaba de llegar al pueblo a pasar las vacaciones, ¿no? Hasta ahí todo es bastante cercano, nada extraño. Están dando un paseo a los pies de la colina llamada Podro. Estaban ahí como dos adolescentes que se encuentran a contarse las novedades, suponemos que pues hablarse de los novietes que se han echado, de las que le han quedado para septiembre. Se estarían fumando incluso un cigarrillo a escondidas y cuando están dando este paseo se sientan en una piedra. Una está mirando hacia abajo, hacia lo que sería el monte, que es Mirjana, y la otra está mirando hacia arriba, hacia lo alto, que sería Ivanka. Entonces Ivanka en ese momento le comenta una frase a Mirjana, ¿no? Con mucha calma y mucha tranquilidad, pero le dice: Mirjana, creo que la gospa está en el monte.
La gospa significa, es la virgen.
Gospa es una palabra croata que significa señora.
Señora.
Y es con la palabra con la que se definen los croatas, se refieren a la Virgen María. Igual que los italianos dicen la Madonna, por ejemplo, ¿verdad? Creo que la gospa está en el monte. Mirjana, pues reacciona de una manera, ella cuenta que incluso es un poco borde con su amiga, ¿no? Y le dice algo así como: no tendrá la gospa otra cosa mejor que hacer que estar en este monte con nosotras, ¿no? Y además es que Mirjana explica ahora que es una frase que está absolutamente fuera de contexto, no solo por lo raro de la frase, ¿no? Sino porque en aquellos tiempos no hacían manifestaciones públicas de fe, ¿eh? La fe era algo que se vivía en privado, como te he dicho, era algo que estaba no prohibido, pero sí vigilado, y no, fuera de las clases de catequesis y de las casas, no. Entonces a ella le chocó y comenzó a caminar, como dejando ahí a su amiga, como diciendo, bueno, pues esperando que la siguiese, pero sin hacer caso a esa conversación, ¿no? Cortando la conversación. Camina unos pasos, Ivanka no la sigue y se encuentra con otras dos amigas. En esta ocasión se encuentra con Milka, que tiene 11 años, y con Vizka, que tiene 17. Y bueno, les comenta, no sé qué le ocurre a Ivanka, me ha dicho que ha visto a la gospa en el monte, si me acompañáis para verla. Entonces regresan los escasos decenas de metros que ha dejado a Ivanka detrás y ven que Ivanka sigue de rodillas, mirando hacia un punto fijo del monte y que no reacciona a estímulos externos. La llaman, la agitan, pero no, Ivanka no reacciona. Entonces cuando ellas miran hacia arriba en un momento dado, ellas cuentan que ven lo siguiente: ven a una joven de unos 18 o 20 años, de una belleza absolutamente indescriptible, que viste como habéis descrito perfectamente, que lleva un bebé en brazos, aunque al bebé no le ven, pero sí que notan que se mueve bajo una manta o bajo una toca, está arropado, y bueno, sienten un cúmulo de sensaciones asombroso, y una de ellas, Vizka, sale corriendo y se encuentra también muy cerca de lo que es la colina a dos amigos. Los dos se llaman Iván, uno tiene 17 años y el otro tiene 20, y venían de ver un partido de baloncesto en la televisión y iban a casa del otro para merendar. Pero cuando se encuentran a Vizka, encuentran que Vizka está extremadamente nerviosa. Ellos la conocen porque es una chica del pueblo de toda la vida. Y Vizka les requiere que estos dos jóvenes la acompañen a donde están las otras amigas, a ver si descubren pues algo, ¿no? O han visto algo raro en el monte, han visto a una señora. Ellos tampoco entienden muy bien qué está diciendo. Total, que deciden acompañarla. Y cuando llegan al punto en el que están las otras chicas, pues les ocurre lo mismo. Ven a una distancia que es difícil de calcular y de definir, pero ven claramente la imagen de esa joven de 18 o 20 años. Tiene los ojos azules, las mejillas son rosadas, también ellos dicen que de una belleza indescriptible. Y cuando bueno, tienen esta visión perfectamente nítida y clara, salen, como se dice vulgarmente, por patas, salen corriendo. Esta imagen, supuestamente de la Virgen María, les hace un gesto con la mano para que se acerquen hacia ellos. Y ese cúmulo de sensaciones, que hay alegría, euforia, sorpresa, entusiasmo, vence el miedo. Y salen corriendo a sus casas, bajan corriendo a sus casas, están relativamente cerca. Y cada uno se mete en su casa y hubo quien contó la experiencia, hubo quien no la contó. Por ejemplo, uno de estos dos, Iván, se encerró en su habitación y echó el pestillo y no volvió a abrir la puerta hasta el día, hasta la mañana siguiente. Incluso él cuenta que aquella primera noche, que él tenía un miedo horrible, que él jamás hubiese pensado que se pudiese aparecer ni la Virgen María ni ninguna otra persona, y que la vio tan claramente que él sintió un pánico tremendo, y que hubo un momento de aquella noche que se le hizo insoportable cuando se le metió en la cabeza la idea de, ¿y si se me aparece aquí en esta habitación estando yo solo, qué?
Espera un poquito.
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros.
Aquí en Radio Nacional, cuando son las 2:35 y 35 en las Islas Canarias, en esta primera hora del programa Llevándolos de Viaje a Medjugorje. Me encanta cómo cuentas las cosas. Imagínate que apareciera de repente en tu habitación esa figura.
Él lo dice, que ese momento fue de los más duros de aquella primera noche. A la mañana siguiente, los padres de Iván, un poco como que le... Bueno, le llaman la atención, ¿no? Le dicen, Iván, de estas cosas espirituales no se habla, ¿eh?
¿Ah, sí?
Y ahí es cuando empiezan... Sí, porque, bueno, es un país comunista y en los entornos comunistas la Virgen María no existía ni como figura de Belén. Y entonces, bueno, ahí empiezan un poco, a lo mejor no el primer día, pero sí el segundo, el tercero, el cuarto día, ya empiezan las presiones de las autoridades, con amenazas, primero amenazas psicológicas, bueno, pues con quitar el trabajo a los padres, con encerrarles en la cárcel a ellos mismos, a los jóvenes. El segundo día ocurre una cosa importante que quiero destacar. De esos 6 niños que ven a la Virgen María el primer día, 2 de ellos no vuelven, y en su lugar vuelven otros 2, uno se llama Jacob, que ya le has citado, tiene solo 10 años, y otra es María. Y desde aquel día, desde aquel 25 de junio, hasta el día de hoy, ellos no cuentan que entonces viesen a la Virgen María, ellos cuentan que hoy ven a la Virgen María.
Que hoy ven a la Virgen María.
Desde entonces, durante estos casi 28 años ya, las apariciones han seguido sucediendo, y ellos su testimonio lo siguen manteniendo. Son 6 personas. A mí como periodista, una de las cosas que más me llamó la atención al principio fue que sostener un testimonio así es tremendamente difícil. Si fuese una persona sola, pues se puede decir que es muy, digamos, que si se lo ha inventado, pues puede ser muy testaruda, ¿no? O que incluso puede estar viviendo esa experiencia de una manera, bueno, pues a lo mejor no muy clara, y ella lo interpreta de esa manera. Bueno, pero que 6 personas en 29 años viviendo un testimonio dinámico, un testimonio activo que está sucediendo, no pasivo, no pasado, y que nunca se hayan contradicho, que nunca ya se hayan pisado el uno al otro, que nunca ninguno de ellos haya tenido un renuncio, cuando además los agentes que han estado encima de estos niños y adolescentes, que ya son adultos evidentemente, han sido tan, por así decirlo, pues molestos a la hora de seguirte durante toda tu vida, como es desde la propia Iglesia Católica de Roma, hasta los científicos de todo el mundo, pasando por periodistas ávidos de destapar un pastel. Eso ya te llama la atención.
Déjame que te pregunte, ¿por qué se aparece en Medjugorje? Porque allí había fe, como decía la Virgen, parte ser una aparición, y te pido si puedes que seas más... Tengo muchas cosas que contar.
Sí, mira, según ha dicho ella misma, y cuando le han preguntado los oyentes,
la propia Virgen.
La propia Virgen María, ella eligió aquella parroquia porque era una parroquia de muchísima fe, de mucha vida piadosa, y que era un sitio que la gente había hecho muchos sacrificios por el testimonio de su Hijo Jesucristo. Eso por un lado. Y luego los videntes mismos le preguntan en alguna ocasión que por qué les ha elegido a ellos como depositarios de su mensaje. Y la Virgen María les contesta con una frase muy simple: yo no escojo siempre a los mejores. Yo no escojo siempre a los mejores.
Qué chulo. ¿Medjugorje cuál es el mensaje que se da?
Allí, sobre todo, es una llamada tremenda a la conversión a Dios. A la conversión a Dios para la obtención de la paz. Ella allí se define como la reina de la paz. Yo soy la reina de la paz. Pero la paz entendida no como una, como un ente que se flota entre las ondas radiofónicas, sino que no una paz que se obtiene a través de manifestaciones multitudinarias o discursos o conciertos de rock, que también, que todo eso está muy bien, ¿no? Sino la Virgen María ya hablaría de una paz, que es una paz interior de la persona individual, que a raíz de esa paz se extiende a los demás y se obtiene la paz en todo el mundo, ¿eh?
Yeah.
Esa paz, como no viene de medios humanos, sino que viene directamente de Dios, y a Dios se llega a través de la oración. Esa es la llamada fuerte que hace ahí la Virgen María. Ella habla de las cruces y los sufrimientos de cada persona, y ella dice que está con nosotros, que está con los hombres, y que esa paz individual, esa paz interior existe y se puede obtener. Hace depositarios de estos mensajes a estos seis muchachos para que extiendan estos mensajes y que se extienda esa paz de la que habla la Virgen María.
Tú fuiste allí bastante descreído, ¿no?
Sí, un poco.
¿Y cuántas veces has estado en Medjugorje?
Ya he estado unas 13 o 15. Unas 13 o 15. Yo fui hace 3 años, me encargan de hacer un reportaje. Como te digo, preparé el viaje buscando información y no encontraba absolutamente nada, sobre todo en castellano, en otros idiomas un poco más. En italiano bastante, en inglés, en alemán, pero en castellano no había absolutamente nada. Y bueno, yo llego allí con un sano morbo por saber lo que es un vidente y por estar en una aparición. Y por qué no, pues si veo algún milagro o algún fenómeno extraordinario, pues muchísimo mejor. Mi experiencia personal es que una vez que estoy allí, en apenas 3 o 4 horas... los videntes a mí no me importan tanto, las apariciones tampoco es que tenga un interés especial en estar durante alguna de ellas. Y sin embargo me llama muchísimo la atención cómo una población en ese entorno que hemos comentado ya, un entorno musulmán que viene del comunismo, que ha vivido una guerra, vive el fenómeno de una manera tan pacífica, tan normal, sin extravagancias, sin histerismos. Y todo el mundo se hace partícipe de él con una paz y una tranquilidad absoluta. Tanto es así que te gusta tanto la normalidad que destila aquella gente, aquellos miles de personas, que sientes una atracción importante por formar parte de aquel océano de paz. Y empiezas a formar parte de... Sí, se siente.
¿Se siente la paz?
Sí, se siente y se contagia. Ya te digo que yo iba a hacer un reportaje, yo tenía mucha inquietud por unos temas concretos, y en apenas 3 o 4 horas mi planteamiento empieza a cambiar. Yo iba con un compañero, los dos periodistas, y ya esa misma noche tuvimos una conversación en la que, más o menos volviendo a la pensión en la que nos alojamos, yo le dije una frase que hemos recordado los dos, ¿no? Y es que le dije: Gonzalo, no ha pasado nada, pero tengo la sensación de que puede ocurrir cualquier cosa. Es decir, yo no había visto a la Virgen María, yo no había visto ningún fenómeno, no había visto a ningún vidente, no había visto luces en el cielo, pero tenía una sensación interior de que estaba sucediendo algo. Yo estaba en un sitio en el que sucedía algo. Todavía no sabía qué, y no sabía identificarlo, y no sabía poner palabras. Y me ha costado mucho tiempo ponerle palabras,
A ver si no las cuentas rápidamente. Y no encontraste mamoneo. Incluso ahora hay mamoneo, me refiero a mamoneo, eso que sales, te venden la estampita de la Virgen, te venden el rosario de no sé qué, la piedra que pisó, el pedazo de la cruz...
Ahí, mira, hay, por decirlo de alguna manera, hay bastante menos que en otros lugares de destinos de peregrinación conocidos, ¿no? Dentro de lo que es los destinos de peregrinación de la católicos por excelencia, ¿no? Medjugorje tiene bastante todavía de pueblo y de rural. O sea, tú vas andando por la calle y te sigues cruzando con las ovejas y sigues oliendo a vaca y sigues atravesando literalmente huertos y campos con uvas. Y tiene bastante también de tiendecitas con recuerdos y con souvenirs y con rosarios y con estampas. Pero de una manera bastante natural, ¿eh? No es algo que te invada y que te quite la atención de vivir el fenómeno. Mi experiencia es que eso por ahora, no molesta. Y luego sucede una cosa, y es que el fenómeno de Medjugorje tiene mucha presencia en lo que son los montes. Y por mucho que ocurra algo en el pueblo y cambie la fisionomía del entorno, el monte sigue siendo el monte. Hay que ir al monte. Hay dos montes allí. Uno es el monte de las apariciones, donde se inicia el fenómeno, y otro es el monte de la cruz, el Kristallnacht, donde se construyó aquella cruz. Uno está enfrente del otro y hay que subir a los dos, y hay que echar tiempo en aquellos montes, hay que reposarlos.
Sí.
Hay que subirlos, sentarse, hay que observar a los demás peregrinos. Hay que descansar allá arriba una vez que se corona. No se trata de una competición de llegar, poner una bandera y bajarte. No, hay que echarlos. Incluso yo soy muy partidario de subir por la noche. La noche en aquellos montes es una noche absolutamente diferente a, a las noches que yo he vivido en muchísimas partes del mundo. La sensación de paz es indescriptible. Es una paz, como digo, contagiosa. Tú puedes subir allí en grupo. Por ejemplo, ahí se organizan viajes en grupos de peregrinos, ¿no?
Sí.
Tú puedes subir a aquellos montes en grupo, en un grupo de 100, y te aseguro que tienes la sensación de que subes tú solo. Allí estás solamente tú y la realidad de tu vida enfrente a ti y las posibilidades que mi vida te ofrece. Por ejemplo, ¿estás tan seguro de que Dios existe? ¿O estás tan seguro de que no existe? ¿Estás tan seguro de que la Virgen María se puede aparecer? ¿Estás tan seguro de que no? Y todas estas preguntas en lo alto de aquel monte, muchas veces a lo mejor no encuentran respuesta clara y definitiva, pero sí que vislumbran bastante el horizonte a tu vuelta cuando vuelvas de Medjugorje. Muchas veces la peregrinación de Medjugorje absoluta empieza una vez que has vuelto.
¿Qué te ocurrió a ti? ¿Cómo ha transformado la vida a la gente? Me contabas que habías hablado con algunos videntes.
Sí.
Y habías visto cómo reaccionaban, habías olido algunas cosas. Cuéntame un poco de esa experiencia. Bueno,
los videntes, para empezar, son gente absolutamente normal. Y
no sacan dinero, no piden dinero, ¿no?
No, 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 en absoluto.
Siguen trabajando en...
Ellos tienen sus ocupaciones, tienen su vida, todos se han casado, sus parejas tienen su trabajo también, ellos tienen sus hijos. Son gente absolutamente normal y que incluso... A pesar de que ellos siguen dando, digamos, ese testimonio, porque digamos que ellos se sienten elegidos y depositarios de esa labor, están un poco hartos de los peregrinos y de la gente, y de los periodistas, que es lo que me tocó sufrir a mí, ¿no?
Ya.
Que te atiendan es complicado. ¿Por qué? Porque ya les ha preguntado todo el mundo todo. 28 años dan para mucho, y ellos no cambian el mensaje. La Virgen María no cambia el mensaje que les deposita, es el mismo. A diario, pero el mismo. Luego, lo que más me ha llamado a mí la atención de Medjugorje es un fenómeno muy curioso y muy importante, ¿eh? Muchas veces se trata con poca seriedad. Es el tema de la conversión, ¿eh? Entonces, todos tenemos amigos conversos, todo el mundo conoce. En mi caso, por ejemplo, yo he nacido en España y soy, digamos que en España, al españolito medio, el catolicismo le viene casi de fábrica,
sí.
Por lo menos el cultural, ¿eh? Y a mí me pasó eso, yo soy un católico de fábrica, porque nací donde he nacido, nací en la familia que nací, en una familia estupenda, pero bueno, pues todos hemos vivido esa experiencia en España, ¿no? Lo que pasa es que a mí en concreto, bueno, pues hay un momento de la vida en la que yo me hago una serie de preguntas, como todo el mundo, según vas creciendo, y bueno, te das cuenta de que a lo mejor esto no es lo que hay, sino que hay más cosas que tú no conoces, ¿no? Y yo me alejo de ese catolicismo cultural e impuesto casi, ¿no? En Medjugorje se da el fenómeno de la conversión, ¿eh? La conversión es un cambio radical en tu vida, en conceptos y en comportamientos que han conformado tu personalidad desde que has nacido hasta el momento que te encuentres de esa vida, ¿no? Esto, un cambio así en un adolescente o en un joven, es algo incluso natural y normal. En una persona adulta es algo muy extraño.
Ya. Cuentas en tu libro, me gustaría encontrar, sí, muy brevemente dos de las historias. Una italiana que estaba en una secta satanista.
Sí, una secta satánica, una chica italiana que se fue, bueno, se vio involucrada en este asunto, arrastrada pues por una serie de acontecimientos. Ella cuenta que, bueno, ella estaba enfadada con Dios y con el mundo y con la existencia en general, porque de jovencita, de niña, había sufrido maltratos. Luego murió su prometido 4 días antes de la boda. Y digamos que le declara una guerra abierta a Dios, ¿eh? Porque no acepta el sufrimiento y el dolor que hay en sus vidas. Ella se mete en esta secta satánica y para llegar a ser sacerdotisa de una de las células de esta secta, la encargan asesinar a una religiosa, en concreto, que había fundado una comunidad religiosa en Italia, y bueno, ella acepta el reto y para allá que se va. Lo que ocurre a continuación, ella lo cuenta siempre a raíz del testimonio de la religiosa a la que iba a asesinar. Esta mujer consagrada estaba en su casa cuando Miquela estaba a las puertas de la casa para asesinarla, y oye una voz interior, a las puertas de esta casa hay una joven, ábrele las puertas y acógela porque es una hija mía que está perdida. Bueno, esta religiosa abre la puerta, se encuentra con Miquela, le da un abrazo, Miquela cuenta que aquel abrazo fue un abrazo no físico, sino un abrazo endeble que le llegó hasta el alma, que la desarmó absolutamente. Entró en casa con la religiosa, la que iba a matar, le contó quién era, a lo que iba, qué era lo que sucedía, y se hicieron amigas, por así decirlo, ¿no? Fue acogida y escondida, porque al abandonar la secta, pues estos satanistas la persiguen. A día de hoy viven en un paradero escondido y secreto. Y esta religiosa la envió a Medjugorje. La envió a Medjugorje para que hiciese un proceso de pacificación de su corazón, ¿no? Ella cuenta que acompañando a una de las videntes durante una aparición, ella tenía un dolor inmenso en su corazón porque achacaba todas las desgracias que había vivido en su vida y los dolores al abandono que su madre hizo de ella cuando era pequeña. Su madre la abandonó. Y durante esa aparición, Miquela cuenta que en el momento en que la vidente estaba en éxtasis, ella sintió como una fuerza exterior se introducía en su interior y la arrancaba de alguna manera el corazón o el alma y le ponía un alma nueva llena de amor. Ella dice que físicamente, corporalmente sintió un calor por todo el cuerpo, sintió una renovación interior absoluta y que las cosas que le producían dolor de su pasado habían sido renovadas. Cuando sale y le cuenta esta experiencia a la vidente, antes de contarle esta experiencia a la vidente, le preguntó Miquela a María, la vidente, María, la Virgen María me vio durante la aparición, y dice sí, y me ha dado un mensaje para ti. Ella se hace cargo de tu dolor y a partir de ahora solo ella será tu madre. Se da el hecho de que María no conocía el pasado de Miquela, y bueno, así es como lo cuenta y así es como lo hemos reflejado en el libro.
Qué curioso. Cuenta la historia también de un mafioso traficante italiano que se convierte.
Se convierte.
Muy breve.
Sí, pues nada, un italiano que vive en Frankfurt y se dedica desde los 18 años al narcotráfico. Es uno de los capos en la ciudad de Frankfurt. Y bueno, después de una serie de acontecimientos y un viaje a Medjugorje, él no solo deja ese mundo, sino que bueno, hoy es sacerdote, estudió teología, tuvo una conversión fuerte hacia Dios.
¿Tan fuerte es lo que ahí ocurre que te hace transformarte tanto?
Sí, sí, y te aseguro una cosa, estas no son de las historias más fuertes, En el libro hemos sido selectivos y cuidados y prudentes con testimonios que es muy difícil de entender si no vas allí y no vives el fenómeno.
¿Tan fuertes?
Bueno, podríamos estar hasta las 8 de la mañana.
Vale, quizá lo mejor sea que vayamos a conocerlo, que es una cosa que tenemos pendiente. Yo es un tema que he seguido desde el principio y que tengo pendiente también de visitar, y a lo mejor nos hacemos...
Seguro que te gusta.
Seguro. Cosas que tú hayas vivido, prodigios. Te decía antes que al inicio, discúlpame, se veían luces extrañas, como casi todo. Es un fenómeno curioso que se dan otras apariciones, ¿no? La danza del sol, luces... Aparentemente se podían pensar que eran ovnis. ¿Tú qué has vivido?
Yo la verdad es que de este tipo de cosas he seguido un montón y no he vivido muchas. No puedo decir que ninguna, pero no muchas. A mí hay una que sí que me causó un fuerte shock. Es el famoso olor a rosas, este que dicen que se acompañan en los lugares de apariciones marianas, ¿verdad? Uh-huh. Yo pensaba que aquello era producto del perfume de las señoras que van allá a rezar, pero no. Hubo una tarde en el verano de 2007 que yo estaba con un grupo de 3 amigos y estábamos justo al pie del monte de las apariciones. Campo abierto, allí son todo piedras y cardos y no hay ningún tipo de planta ni de flor, y mucho menos en agosto, que hace un calor sofocante. Y en un momento dado, con las personas con las que estaba, mi amigo Cruz Miguel, me comenta, ¿no? Me dice, oye, ¿a qué hueles? En ese mismo momento, yo noto como una... decir olor a rosas es en realidad no es real, ¿eh? No huele a rosas, es una fragancia extraordinaria y maravillosa. Y sobre todo lo que a mí me llamó la atención fue la intensidad, ¿eh? Es como cuando abres una habitación que lleva mucho tiempo cerrada y te pega una bofetada el ambiente que hay interior de esa habitación. Pues esto sucedió a campo abierto y con un olor maravilloso, aunque esta palabra a mí no me gusta mucho, pero es espectacular. Los otros dos compañeros estaban dentro del coche, les hicimos salir, porque además me llamaba mucho la atención que esta intensidad era por ráfagas. De repente te inundaba un dolor de estos que casi se saborea, maravilloso. Les dijimos que saliesen y de la misma manera que mi amigo a mí por lo menos me preguntó, oye, ¿a qué hueles? Nosotros a estos dos ya no hicimos ningún comentario, solo les hicimos salir del coche. Nos preguntaron qué pasa, permanecimos en silencio y en apenas 4 o 5 segundos ellos cambiaron el gesto de su cara. Yo ahí vi que ellos estaban oliendo lo mismo que yo. Y efectivamente fue un momento maravilloso en el que ni siquiera hablamos entre nosotros durante 20, 25 minutos hasta que aquello fue desapareciendo poco a poco. Y la alegría de vivir esa experiencia que te llena de una paz y de una sensación muy difícil de explicar, nos duró durante 6 o 7 horas en las que no pronunciamos ninguno ni media palabra.
Yo también estaría mucho tiempo hablando contigo de este tema. Desgraciadamente, bueno, nos esperan otras cosas. ¿Qué quieres que pueda aportar Medjugorje en este tiempo? Y te digo, nosotros hemos tratado este asunto y queremos tratarlo porque buscamos caminos para alcanzar la paz, y a lo mejor lo tenemos tan cerca que no nos hemos dado cuenta que, bueno, 3 horas de vuelo para llegar a Medjugorje, sí, no hace falta irse a la India ni buscar santones por ahí. ¿Qué quieres que pueda aportar?
Medjugorje aporta paz, ¿eh? Aporta paz y tranquilidad. En mi caso concreto, por ejemplo, yo después de mi viaje a Medjugorje, digamos, a ver, no es una varita mágica en la que tus problemas y tus dificultades en la vida desaparezcan, pero te aseguro que lo vives de una manera absolutamente diferente. Y ya pase lo que pase, digo, prácticamente o totalmente pase lo que pase, ya nada te hace sucumbir, ¿eh? Tienes una referencia, tienes una vivencia personal que no te han contado, sino que tú has vivido, has palpado casi, a lo mejor no con las manos, pero sí interiormente, que te hace afrontar tu vida, tu entorno, las dificultades tuyas y las de tu alrededor más cercano de una manera absolutamente distinta. Todos los que viajan allí, todos los que viajamos allí, le ponen nombre y apellido. Ellos dicen que es la Virgen María. Yo, como periodista, te diré que ¿por qué no dar crédito a tantos testimonios que dicen que así lo han contado?
¿Cuándo nos vamos para allá?
Cuando quieras.
En serio, lo digo, ¿eh?
Yo estoy preparado.
¿Sí?
Sí.
Vale, pues va a ser un placer. Gracias. ¿Hay más información, quizá, en tu libro?
Sí, mi libro es una tarjeta de visita, ¿eh? Hay mucha información, hay 14 entrevistas, videntes, quién era el párroco cuando iniciaron las apariciones, que fue encarcelado y torturado en las prisiones comunistas.
Yeah.
Es una aventura, de verdad, os va a gustar.
Medjugorje, buscarlo si queréis, a lo mejor la paz está mucho más cerca de lo que queremos. Gracias, sobre todo por la forma en que lo has contado.
Gracias a vosotros por cómo lo habéis preparado.
¿Has estado a gusto?
Muchísimo, yo repito cuando sea.
Espero que lo hagamos.
Bien, ¿qué os parece Jerusalén? Dios no quiere hablarme. Ni siquiera en el monte donde murió Cristo. No me ampara la gracia de Dios.
No es lo que he oído.
Eso no importa. Parece que he perdido la fe.
Yo no doy crédito a la fe. En nombre de ella he visto a miles de fanáticos de todas las confesiones cometer atrocidades. La santidad está en los buenos actos, en el valor de proteger a aquellos que no pueden defenderse. Y la bondad, el deseo de Dios, está aquí y allí. Es lo que decidáis hacer cada día, lo que os hará un buen hombre o no. Venid.
Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Ese viaje que hicimos con Jesús García, por esas apariciones cada día más de actualidad y que van a dar, según nos avisan, mucho que hablar en este nuevo tiempo. Ojalá os haya gustado. Tras esa visita de la Virgen nos preparamos para dejaros un rato. Serán unas cuantas horas hasta nuestra siguiente cita. El lugar Radio Nacional y Radio 5. Y la misión, compartir la madrugada y llenar de respuestas y a veces interrogantes este espacio en blanco que mañana se volverá a abrir. Un placer estar con todos vosotros. Los saludos de Jesús Aroca, que controla nuestro sonido, y nuestro email, por si queréis comunicar con nosotros, espacioenblanco@rtve.es. Disfrutad del fin de semana. Aquí nos vemos mañana en Radio Nacional, y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y la invitación a que sigáis en esta sintonía. Cuidaros, feliz fin de semana, nos vemos mañana.